Exacto, ahí está.
Arrancamos la semana lunes a 11 de mayo, las 10:30 de la mañana, con un programa muy especial. La pasada semana tuvimos un programa en la Facultad de Educación con la profesora Rosalín de Ondas Educativas. Y esta semana arrancamos con otro mismo programa de Ondas Educativas y acompañadas de la profesora Alicia Murciano, que es profesora en la Facultad de Educación y en este caso del Grado de Educación Social. Bienvenida, ¿qué tal estás?
Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo por darnos la oportunidad un poquito de contar lo que vamos a contar en este episodio.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos a acompañaros y poder cubrir este gran especial. Cuéntanos de qué va el programa.
Pues sobre todo nosotros os queremos dar la bienvenida a este último programa de Ondas Educativas 2.0. Con este episodio, titulado Barrios Vivos, Comunidades Sostenibles, la experiencia de Pizarrales, cerramos un recorrido que ha puesto en el centro la educación como herramienta de transformación social en diálogo con la Agenda 2030. Hoy especialmente nos vamos a situar en el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que nos invita al final a repensar cómo habitamos nuestros barrios y cómo construimos espacios más inclusivos, participativos y resilientes. Porque hablar de sostenibilidad también es hablar de convivencia, de vínculos y de aprendizaje comunitario. En este episodio, concretamente, van a ser los estudiantes de la asignatura del Grado de Educación Social, Educación de Personas Adultas y Mayores, quienes conducen el programa y van a dar voz a la experiencia que ellos mismos han vivido y que vamos a compartir en este episodio, conectando el aprendizaje académico con la realidad del barrio donde se ha realizado. Concretamente, la experiencia que comentamos se enmarca en el proyecto de aprendizaje servicios, barrio de aprendizaje, estrategias socioeducativas con enfoque intergeneracional desde y para la comunidad, financiado por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y desarrollado en el barrio de Pizarrales, el protagonista de nuestra experiencia. Este proyecto cuenta además con la participación no solo de los alumnos y profesores de la Facultad de Educación, sino también de la Facultad de Ciencias Sociales y de Psicología, siendo especialmente esencial la colaboración con la Asociación Ojana Salamanca, ya que ha sido clave para fortalecer la dimensión comunitaria e intergeneracional del proyecto, favoreciendo así el encuentro entre generaciones y construcción compartida de aprendizajes. A lo largo del episodio vamos a escuchar a los alumnos hablar de barrios de aprendizaje y su implicación con la Agenda 2030, de envejecimiento activo, de aprendizaje intergeneracional y de participación comunitaria, pudiendo también contar con las voces de la Asociación Ojana Salamanca y de los propios vecinos del barrio de Pizarrales que han participado en la experiencia, aportando así su mirada y vivencia directa del proyecto. El aprendizaje servicio que vertebra esta propuesta nos está recordando que el barrio es un espacio educativo vivo, donde se aprende con y desde la comunidad. Os invitamos, por tanto, durante este episodio a descubrir cómo desde Pizarrales se construyen comunidades más humanas y sostenibles, en línea precisamente con el ODS 11 y la Agenda 2030. ¡Comenzamos!
Después de esta gran presentación de la profesora Alicia Murciano, a quien le agradecemos la participación y el objetivo de este proyecto, vamos a arrancar con la primera presentación, con el primer grupo que tenemos con nosotros aquí en la mesa, a Claudia y a Nuria. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas.
Hola, gracias. Muy bien.
Bueno, ellas os van a descubrir una propuesta que está impulsada por la UNESCO llamada Barrios de Aprendizaje, que pone en valor algo tan sencillo y simple y muy, muy importante además, que es aprender juntos a lo largo de la vida, así que os escuchamos, adelante.
Así es, buenos días. Hoy vamos a hablar de algo que quizás no conocéis todavía con ese nombre, pero que seguramente habéis experimentado. ¿Alguna vez has aprendido algo importante fuera del aula? ¿En una plaza? ¿En una conversación? ¿En un taller del barrio?
Hoy desde la Universidad de Salamanca vamos a explorar un concepto que está transformando la manera en que entendemos la educación en las ciudades, los barrios de aprendizaje. La UNESCO lleva años impulsando lo que llama barrios de aprendizaje. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues un barrio de aprendizaje es un espacio urbano donde se movilizan los recursos, las instituciones, las asociaciones y sus vecinos para crear oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas que viven en él. Esto sin importar la edad, la situación, el origen en el que se encuentran.
Y aquí la clave es la palabra es permanente. Aprendizaje a lo largo de la vida. La idea de que aprender no es algo que hacemos solo cuando somos niños o en el colegio, sino que puede surgir a través de vivencias cotidianas, como por ejemplo pues cuando vas a la charcutería o vas al parque con tus amigos.
Para entender lo que es un barrio de aprendizaje, hay que conocer los tres tipos de educación que conviven en él. La primera de ellas es la educación formal, que es la más conocida, la que se da en los colegios, institutos o en la universidad.
Luego está la educación no formal, como son los talleres, cursos o el centro cívico del barrio. No dan un título oficial, pero dan algo igual de valioso: herramientas para la vida. Existen grupos de mayores, actividades familiares e iniciativas vecinales que, en el ámbito de la educación no formal, generan espacios de aprendizaje sin necesidad de denominarlo clase.
Y el tercer tipo es quizás el más invisible, pero el más poderoso, la educación informal. Es lo que aprendemos al hablar con el vecino del tercero, participando en actividades del barrio, yendo a fiestas y estar activamente en la comunidad, lo cual va directamente relacionado con el aprendizaje a lo largo de la vida.
Claro, al final son estos tres tipos se refuerzan mutuamente. El barrio entero se convierte en un ecosistema educativo. Mirar el barrio como un ecosistema educativo es, en el fondo, cambiar la forma en la que lo vemos. Dejar de pensar solo en colegios y empezar a fijarnos en la vida que pasa fuera. En la plaza donde alguien enseña a jugar al ajedrez sin darse cuenta, en ese local donde siempre hay alguien dispuesto a explicar algo nuevo.
Porque en cualquier barrio hay mucho más de lo que parece, personas de distintos lugares, edades, historias. Y todo eso, cuando se cruza, genera oportunidades para aprender casi sin buscarlo. La idea que plantea la UNESCO es poner en valor lo que ya está pasando en los barrios. Por tanto, un barrio de aprendizaje es simplemente un barrio que decide hacer las cosas juntas, que reconoce lo que tiene y lo comparte. Un lugar donde nadie sobra y donde casi sin darnos cuenta vamos creciendo con lo que vivimos cada día.
Entonces, podemos decir que un barrio de aprendizaje es un lugar donde la gente se implica en lo que vive y comparten con los demás, donde aprender forma parte de lo cotidiano, donde se mezclan lo que pasa en los espacios formales, en las actividades del día a día y en esas experiencias que surgen sin planearlas.
Bueno, pues ya van dos bloques, un primer bloque de presentación con la profesora Alicia Murciano y un segundo bloque que acaban de realizar estas dos alumnas hablando de este proyecto y de la mención o del reconocimiento, ¿no?, de esos barrios también por parte de la UNESCO, ¿no?, el reconocimiento de esa realidad que se vive en los barrios y las posibles actuaciones que serían necesarias pues para que un barrio tenga de todo, para que un barrio tenga vida, para que un barrio tenga convivencia, para que un barrio tenga cultura, para que un barrio tenga todo lo que tiene que tener un barrio. Que también hace falta eso, ¿no? Y ese conocimiento, muchas veces también el conocimiento. Bueno, yo me callo porque ya están aquí mis compañeras, Sara.
Y seguimos el 89.0 de la FM y en nuestro directo de YouTube, que pueden ver desde Radio Sal. Seguimos avanzando en este recorrido por los barrios de aprendizaje, seguimos avanzando por Pizarrales y ahora me encuentro muy bien acompañada de Andrea Rodríguez y Óscar López. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora vamos a dar un paso más allá. Si antes descubríamos qué son y cómo funcionan, ahora ellos nos van a resolver una pregunta clave, que es ¿por qué son tan necesarios hoy en día? Lo cierto es que vivimos en ciudades cada vez más pobladas. Salamanca, a pesar de ser una ciudad pequeñita, es una de las ciudades también más pobladas, sobre todo de estudiantes, pero también, paradójicamente, están desconectadas. En este nuevo bloque vamos a profundizar en esta realidad social y en cómo este modelo educativo se convierte en una respuesta a los retos de nuestro barrio. contadnos y resolvernos la pregunta.
Bien, nosotros os vamos a hablar de la importancia de los barrios de aprendizaje. Para entenderlo mejor, Óscar nos va a aportar contexto sobre la realidad que se vive en los barrios y cómo esta genera la necesidad de implementar este modelo socioeducativo. Cuéntanos, Óscar.
Bien, para entender por qué necesitamos un cambio, debemos mirar a nuestras calles. Hoy, nuestros barrios se enfrentan a un fenómeno que la sociología contemporánea define como fragmentación social. A pesar de vivir en entornos densamente poblados, habitamos islas de soledad. Y es que hemos diseñado ciudades y barrios bajo una lógica de producción, donde, si no estás en el mercado laboral, pareces no tener un lugar físico donde aportar. Esto ha alimentado el edadismo, esa barrera invisible que separa a los jóvenes de los mayores, rompiendo el flujo natural de transmisión de saberes. La UNESCO, en su informe sobre los futuros de la educación, advierte que el individualismo extremo ha debilitado las redes de apoyo mutuo. Los barrios han dejado de ser espacios de encuentro para convertirse en zonas de tránsito. Ante esta ruptura de la cohesión, la educación no puede quedarse encerrada en el aula de la escuela. Debe salir a la calle. Es aquí donde nace la urgencia de los barrios de aprendizaje, que busca transformar la proximidad física en verdadera cercanía social.
Esto suena muy interesante, pero ¿qué aporta realmente este modelo socioeducativo?
Bueno, en primer lugar, y respondiendo a tu pregunta, debemos entender que el concepto de barrio de aprendizaje no es un programa de cursos aislados. Es una estrategia para rehabilitar el ecosistema comunitario. Esto se articula en torno a dos ejes. Primero, aporta cohesión social a través de la creación de espacios intergeneracionales. Por ejemplo, al poner a trabajar juntos a un joven estudiante de informática con una persona mayor que posee la memoria histórica del barrio, no solo intercambian habilidades técnicas, están destruyendo prejuicios mutuos. El aprendizaje se convierte en el pretexto para reconstruir el vínculo. En segundo lugar, este modelo apuesta por la educación como herramienta de resiliencia. En lugar de ver a la población envejecida como una carga, el modelo la posiciona como un activo de sabiduría. Esto fortalece la identidad del barrio y genera redes de cuidado que previenen el aislamiento.
Entonces, Óscar, para finalizar, ¿qué destacarías tú de este modelo socioeducativo?
Bueno, destacaría la importancia de la implementación de este modelo, ya que la educación es el motor más potente para la transformación social. Queremos pasar de una sociedad fragmentada a una comunidad de aprendizaje viva, donde la familia y la calle recuperen su función educadora. Y, en definitiva, apostamos por este modelo porque un barrio que aprende unido es un barrio que no deja a nadie atrás, transformando el envejecimiento en una oportunidad de crecimiento compartido y no en una etapa de silencio.
Ya venimos sabiendo de otros programas de ondas educativas que hemos ido realizando, no se deja de aprender y vamos a seguir aprendiendo sobre los barrios de aprendizaje, en especial sobre Pizarrales. Ahora mismo se encuentran en la mesa junto a los micrófonos Laura Santiago e Irene Fernández. Bienvenidas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues debemos de entender por qué un barrio, que hoy también implica conectarlo con los grandes retos globales, y vamos a hablar, en este caso van a hablar ellas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas, que nos invitan a repensar cómo vivimos, convivimos y construimos comunidad. Debemos de recordar que este programa se está realizando desde la Facultad de Educación, con público en directo, y algunos curiosos que se acercan a las ventanas de las inmediaciones para poder ver el programa. En esta sección vamos a aterrizar esas ideas en un caso concreto, que es el barrio de Pizarrales y su relación con objetivos como ciudades sostenibles, reducción de desigualdades o igualdad de género. Contadnos.
Seguimos avanzando en este podcast sobre los barrios de aprendizaje y en nuestro caso os vamos a hablar de la conexión que tiene el barrio con los ODS, sobre todo el 11. Irene, ¿qué nos podías decir de esto?
Pues se trata del objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, que se entiende al barrio como un espacio donde vivir, participando y aprendiendo entre las generaciones.
Exacto. Y Pizarrales es interesante porque tiene identidad de barrio, tejido comunitario, pero también retos bastante claros, como accesibilidad, espacios públicos mejorables, ciertas desigualdades.
Sí, porque no es uno de los lugares más turísticos de Salamanca, pero ahí es donde está la clave del objetivo 11, que no se centra en lo estético, sino que en lo que es habitable para todos.
Y ahí enlazaríamos con el ODS 10, que se trata de la reducción de desigualdades, porque en los distintos barrios, como Pizarrales, escasean ciertos recursos y es importante reclamar el derecho a ellos.
Claro, y eso es algo que se ve en cosas muy básicas, como la calidad de las casas, qué servicios hay disponibles o qué oportunidades educativas existen. No hace falta recurrir a datos o estadísticas para darse cuenta de ello.
También hay que decir que hay recursos comunitarios importantes, como asociaciones vecinales, centros educativos, incluso iniciativas sociales que intentan equilibrar un poco esa balanza.
Sí, de hecho es donde entra el objetivo 17, de alianzas sobre objetivos, porque si no existe colaboración entre instituciones, asociaciones e incluso los vecinos, no hay ningún avance ni cambio real en el barrio.
Claro, y además no solo estamos hablando de colaboración formal, también de redes informales, vecinos que se apoyan, proyectos comunitarios, actividades en espacios comunes.
Sí, pero no podemos idealizar este aspecto, ya que muchas veces la participación vecinal y comunitaria no resulta tan sencilla y las prioridades de muchas familias se centran en sobrevivir y poder alimentarse cada día.
Claro, y además, respecto a este tema, creo que es importante hablar del papel de las mujeres en los barrios y en los tejidos comunitarios, ya que muchas veces son las mujeres las que sostienen esas redes y también las que cargan con más responsabilidades como cuidados y gestión de la vida familiar y del hogar y todo lo que esto conlleva. En barrios como en Pizarrales, trabajar la igualdad no es solo hacer talleres, es facilitar condiciones reales, conciliación, seguridad, acceso al empleo.
Además, si hablamos de condiciones de vida, está el objetivo 7, sobre energía asequible y no contaminante, que aunque parezca global, se nota en el día a día.
Claro, porque estamos hablando de cosas como facturas de la luz, deficiencia energética en viviendas antiguas, cosas que afectan directamente la vida cotidiana.
Exacto, porque si tu casa no está bien aislada, no estás pensando en sostenibilidad, estás pensando en cómo pagar la calefacción.
Bueno, como vemos, todo está conectado. Queda muy bonito decirlo, pero luego hay que coordinar políticas, invertir dinero y, lo más difícil, mantenerlo en el tiempo.
Aún así, Pizarrales tiene algo esencial, que es la comunidad, que es algo que no se puede imponer desde arriba.
Eso es lo único que no se puede subvencionar fácilmente. O existe o no existe. Es la identidad y la involucración de los vecinos que conforman el barrio.
Por tanto, si tuviésemos que resumir un poco los objetivos, el objetivo 11 en Pizarrales trata de mejorar los espacios, la vivienda y la participación. El 10, por reducir desigualdades reales. El 5, de impulsar la igualdad en el día a día. El 7, por hacer la energía asequible. Y el 17, de colaborar y crear alianzas.
Al final, todo esto de los ODS suena como algo muy grande, pero en realidad se resume en algo básico, que en tu propio barrio puedas vivir con dignidad, usar los espacios y, sobre todo, sentirte parte.
Y que vivir bien no dependa del dinero, del género o del lugar donde te haya tocado vivir, sino que haya unas condiciones básicas que den oportunidades a todo el mundo.
Por eso, más que discursos o planes perfectos, lo que marca la diferencia son los cambios concretos que se construyen con la gente del barrio y se mantienen en el tiempo.
Además, es muy importante mirar el barrio con otros ojos, porque entender lo que significan estos retos ya es una forma de cambio. Thank you.
bienvenidos. Yo os pregunto cómo estáis para daros la bienvenida y luego ya os presento. Continuamos después de esta parada musical y ahora mismo me acompañan Estela y Leire. Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues después de entender con Laura e Irene la teoría y el contexto, es momento de que escuchemos a estas dos alumnas sobre la experiencia en primera persona. ¿Por qué los barrios de aprendizaje no se quedan en ideas, sino que se construyen en la calle, en el encuentro y en todo lo que ocurre cuando las personas se implican? Es así como nos toca ahora mismo conocer el gran trabajo que el alumnado ha ido desarrollando durante todo este tiempo, en estos meses, colaborando con vecinos del barrio y asociaciones de Bizarrales. Historias, actividades, aprendizajes compartidos y, sobre todo, mucha, mucha comunidad. Contadnos, chicas, ¿cuál ha sido la experiencia?
Muchas gracias, Sara. Muy buenas a todos y a todas. Nosotras os vamos a contar, como bien ha dicho, lo que hemos estado trabajando estos meses en el barrio de Pizarrales.
La verdad es que en todo el cuatri no paramos. Para iniciar nuestro proyecto fuimos al barrio de Pizarrales. Allí nos esperaban algunos vecinos, entre los que estaba Miguel, quien nos hizo un tour explicando toda la historia del barrio. Una vez que la conocimos más a fondo, fue cuando comenzamos.
Descubrimos que Pizarrales es un barrio con muchísima historia. Algo que nos llamó mucho la atención es que a día de hoy se conservan muchas de las famosas casas molineras que los vecinos construyeron con sus propias manos. Y hasta ellos mismos cavaron las zanjas para meter el agua. Se nota que es un barrio muy unido y trabajador.
Sí, yo creo que todos nos dimos cuenta de lo unidos que estaban y de cómo se querían todos. Lo siguiente que hicimos fue hacer entrevistas. Cada grupo teníamos asignado una zona del barrio. A nosotras, por ejemplo, nos tocó el centro. Lo que hicimos fue ir una tarde y realizar entrevistas a diferentes vecinos que pasaban por el centro. La verdad es que todos fueron muy agradables y nos respondieron sin ningún tipo de problema. Una vez realizadas estas entrevistas, hicimos un estudio de la percepción que tenía la gente del barrio. Para llevarlo a cabo, paramos a gente de todas las edades y les pedimos que siguiesen una frase que nosotros decimos, montando así una nube de palabras.
Sí, es verdad. Y con esta actividad pudimos descubrir que, como para cualquier pequeño, la definición de barrio es diversión y juego. Pero para las personas mayores, las palabras que más se repetían eran convivencia, respeto y familia. Nos dijeron que Pizarrales es un sitio donde se aprende a ser vecino, a respetar al otro y a compartir lo que uno tiene.
El siguiente paso fue trasladar Pizarrales a la facultad, donde estuvieron viniendo diferentes personas de la asociación Ojana Salamanca, con la que llevamos trabajando durante todo el proyecto, para realizar unas actividades que diseñamos. Cada grupo diseñó una actividad diferente. Había desde un pasapalabras intergeneracional, también otro grupo realizó una actividad donde tenían que contar su historia, había actividades de todo tipo.
Sí, la verdad es que llevamos a cabo actividades muy interesantes. Nosotras, concretamente, hicimos un bingo musical intergeneracional. En esta actividad poníamos un trocito de una canción de su época y ellos tenían que reconocerla para tacharla en su cartón de bingo. No os imagináis la rapidez que tenían para identificar a la Pantoja o a Manolo Escobar. Incluso a veces ganaban a nuestras propias compañeras de clase, que se quedaban un poco pilladas porque no conocían algunas canciones o artistas como Concha Piquer.
A pesar de que la actividad nos gustase y a ellos también les gustase mucho, había aspectos para mejorar. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que les pedimos que hiciesen el bingo individualmente. Esto limitaba un poco que hablaran entre ellos. La próxima vez les pediremos que hagan parejas para que haya más comunicación.
Y por último, fuimos nosotros, los alumnos y alumnas de Educación Social, los que llevamos nuestras actividades a la Asociación Ojana. Para ello, fuimos hasta Pizarrales y contamos con un grupo numeroso de personas mayores que participaron con nosotras. Nuestra actividad en concreto consistía en representar en un lienzo, con dibujos, palabras, lo que se les ocurriera, lo que significaba para ellos el barrio. Nos quedamos alucinadas con la creatividad que tienen. En el transcurso del taller les pedimos que cuando se presentaran nos dijeran una canción que les gustaba para poner aleatoriamente de fondo, y fue algo que les gustó muchísimo.
Pero todo este trabajo no se quedó solo en actividades, sino que también se va a recoger en una exposición fotográfica llamada Barrios Vivos, Comunidades Sostenibles, Aprender con y desde Pizarrales. En ella se mostrarán los resultados de este gran proyecto y estarán presentes las facultades de Ciencias Sociales, de Educación y de Psicología. Además, más adelante habrá una jornada comunitaria de cierre en el propio barrio para compartir lo trabajado con las personas de Pizarrales.
Y bueno, finalmente lo que nos llevamos de esa asignatura es que se aprende mucho fuera del aula, escuchando, compartiendo y participando en este tipo de actividades. La verdad es que creemos que tanto ellos como nosotras hemos disfrutado muchísimo de este proceso. Para nosotras ha sido una experiencia muy bonita porque nos ha permitido conocer Pizarrales desde dentro a través de sus historias, sus recuerdos y sus vecinos.
Llegamos al ecuador del programa, son casi las 11 de la mañana en este programa de Ondas Educativas, en la 89.0 de la FM y en el programa en directo desde YouTube de Radio Sal. Ahora mismo me encuentro acompañada de Ainara y Yaiza, bienvenidas.
Hola, buenos días.
Y bueno, es un momento clave, como ya he dicho, del programa, porque después de conocer el proyecto desde dentro y escuchar la experiencia de Leire y Estela, que engloba también la experiencia del resto de alumnos, debemos de escuchar a una de las entidades que hacen posible todo lo que nos han contado estas dos compañeras. Es una asociación que trabaja directamente en el barrio, generando espacios de encuentro, participación y convivencia entre generaciones. Su experiencia nos ayuda y nos va a ayudar además a todos los oyentes a entender cómo las iniciativas se transforman en realidades concretas para las personas. Contadnos, chicas.
Hola, hoy vamos a hablar con la Asociación Ojana, una entidad que participa en el proyecto Barrios de Aprendizaje junto con la Universidad de Salamanca. Alicia no ha podido asistir, pero bueno, contamos con las respuestas a la entrevista. A través de este proyecto se promueve el encuentro entre generaciones y el aprendizaje compartido dentro de la comunidad. Queremos conocer un poco más sobre su trabajo, su experiencia en esta iniciativa y la importancia de crear espacios de participación y colaboración entre personas de diferentes edades.
Bueno, la primera pregunta. ¿Podrías contarnos quiénes sois y qué es la Asociación Ojana? ¿Cómo surge? ¿Cuántos años lleváis trabajando? ¿Y algún motivo especial para la elección de este nombre?
Borrego, presidenta de la Asociación Ojana Salamanca. Somos una entidad que trabaja principalmente en proyectos educativos, deportivos, sociales, siempre con la idea de crear espacios donde las personas puedan aprender, participar y sentirse parte de una comunidad. La asociación se fundó en 2017 y desde entonces estamos trabajando sobre todo con infancia y juventud. Actualmente gestionamos las actividades extraescolares de dos institutos de Salamanca a los que acuden muchos de los jóvenes del barrio. Y además también hemos desarrollado actividades dirigidas a personas mayores en colaboración con la Diputación. Poco a poco estamos intentando impulsar iniciativas que ayuden a dinamizar el barrio y a crear espacios de encuentro entre generaciones. porque creemos que la comunidad se construye precisamente así, compartiendo tiempo, experiencias y aprendizaje. Además, la asociación surge también de una necesidad que veíamos dentro del sector. Muchas veces este tipo de actividades dependían únicamente de la buena voluntad de las personas, pero sin unas condiciones profesionales reales detrás. Y en ese caso nosotros queríamos hacer las cosas de otra manera, profesionalizando las intervenciones, trabajando de forma responsable y dando valor también al trabajo de quienes desarrollan los proyectos, tanto sociales como educativos. Y el tema del nombre Ohana, pues tiene un significado muy especial para nosotros porque viene de la palabra hawaiana que significa familia, pero entendida de una forma amplia. Las personas que eliges, que te acompañan y que hacen comunidad contigo. Y creemos que esto representa muy bien la filosofía de la asociación y la manera que entendemos nuestros proyectos.
¿Por qué decidisteis colaborar en el proyecto de barrios de aprendizaje con la USAL? ¿Qué ha supuesto esta experiencia? ¿Por qué son importantes este tipo de proyectos?
Desde el primer momento nos llamó mucho la atención el enfoque del proyecto porque encajaba muchísimo con nuestra manera de trabajar. Aprendizaje compartido, participación activa, creación de comunidad, etc. Nos parecía muy interesante que la universidad saliera de sus espacios habituales y conectase directamente con los barrios y con las personas. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora porque hemos visto cómo se generan conexiones muy reales entre personas que probablemente en otro contexto nunca habrían coincidido.
Ya que una de las claves de nuestro proyecto es el aprendizaje intergeneracional, ¿por qué crees que los mayores deberían animarse a participar en actividades con gente más joven?
Proyectos así ayudan a combatir algo que vemos cada vez más, que es el aislamiento social y la desconexión entre distintas generaciones. Muchas veces pensamos en el aprendizaje como algo académico, pero aquí hemos visto también que es muy importante escuchar, compartir experiencias y sentirse acompañado. Por eso este tipo de iniciativas son tan importantes.
¿Qué ha sido lo más importante para ti de este proyecto? Defínelo en una sola palabra.
Pues porque realmente el intercambio que se genera es muchísimo más enriquecedor de que lo que muchas veces imaginamos. Por ejemplo, las personas mayores aportan experiencia, perspectiva y muchos conocimientos de la vida en general, mientras que la gente joven puede aportar nuevas herramientas, nuevas formas de ver las cosas o simplemente otro tipo de ritmo y energía. Y esto, cuando ambas generaciones comparten espacio, pueden y sucede que desaparecen muchos de los prejuicios que existen en ambos sentidos. Además, participar en este tipo de actividades ayuda a que las personas se mantengan activas, se creen vínculos y se sientan parte de una comunidad. Y creo que al final eso es lo que todos necesitamos, que es creer y saber que tenemos algo que seguir aportando, y este tipo de proyectos precisamente crean esos espacios. Pues yo creo que se podría definir como conexión, porque creo que es lo más bonito que ha generado el proyecto en sí. Conexiones entre las personas, entre las diferentes generaciones e incluso entre las diferentes entidades de la universidad y el barrio. Y muchas veces de esas conexiones salen cosas mucho más importantes que la propia actividad en sí.
Bueno, pues muchas gracias por tu implicación, Alicia. Por nuestra parte, nos gustaría agradeceros vuestra implicación y el tiempo dedicado a compartir experiencias con nosotras. Proyectos como este nos demuestran la importancia de crear espacios de encuentro y aprendizaje entre generaciones, fortaleciendo sobre todo la comunidad y fomentando valores como la participación y la colaboración. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo y compromiso con nosotras.
Thank you.
Y seguimos avanzando en este recorrido. Ahora mismo me acompañan Ángela y Sofía, alumnas del Grado de Educación Social. Bienvenidas.
Bienvenidas.
¿Cómo estáis? Bien. Y junto a ellas se encuentra Miguel Borrego, que es la persona a la que van a entrevistar. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, perfectamente.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a algo que es aún más especial y más importante, porque si hay algo que da sentido a todo lo que hemos ido contando a lo largo de este programa, son las voces que forman parte del barrio. Personas que han vivido su evolución, que han aprendido dentro y fuera de las aulas, que se han recorrido las calles y que hoy siguen construyendo la comunidad con experiencia. En esta sección vamos a escuchar un testimonio real y las van a entrevistar Ángela y Sofía. Adelante.
Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Borrego, uno de los participantes del proyecto que nació y vive en Pizarrales. Está aquí para compartir sus recuerdos, su visión de la educación y su experiencia con nosotros.
La educación y el barrio han cambiado mucho con el paso del tiempo. A través de estas preguntas queremos conocer cómo era antes, qué ha cambiado y cómo se han vivido esas transformaciones desde la experiencia personal. Para empezar, ¿cómo era la educación en tu época comparada con la actual? ¿Y crees que ha cambiado mucho desde entonces?
Bueno, yo soy un hombre de 67 años y como puedo contar pues un poquito mi trayectoria, pero la voy a hacer muy breve. Cuando yo era niño, las escuelas en España, en Salamanca y en Pizarrales, pues eran escuelas unitarias, pues muy sexistas. Íbamos los niños con los niños y las niñas con las niñas. Todo esto así hasta que en el año 80 y tantos, ya con las reformas que implementó el gobierno socialista de Felipe González, se transformó la educación pues en mixta, que es como realmente debe ser, retomando un poquito lo que quisieron hacer en la época republicana. Yo tuve la suerte, después de esa etapa en la que se aprendía las cuatro reglas básicas, las reglas aritméticas, aprender la lectoescritura y poco más, porque las escuelas de primaria estaban pensadas para no tanto para educar, sino para establecer unos mínimos con los que los españolitos de a pie tenían que enfrentarse al mundo laboral, porque a los 12 años se tenían que ir a trabajar. Entre otras cosas, porque la formación era exigua y también porque en casa no hay que olvidar que la mayoría de las familias eran familias numerosas y la gente necesitaba que los muchachos se pusieran a trabajar tempranamente para llevar sueldo a casa. Yo digo que fui un afortunado y fui un privilegiado porque cuando yo en el año 69 tengo 10 años, la parroquia de Pizarrales estableció una filial del Instituto de Bachillerato Fray Luis de León. Y entonces 110 niños de Pizarrales pudimos acceder a lo que en aquella época era el bachillerato elemental. Estoy hablando, vosotros habréis oído hablar seguramente de la EGB y del BUP, que tampoco luego vosotros ya sois de otras generaciones, pero es lo que se implementó a raíz de la Ley General del 70. Pero yo soy del plan antiguo, del 67. Entonces hacíamos bachillerato elemental hasta cuarto y reválida, y luego hacíamos bachillerato superior, en el que había una diferenciación muy grande entre ciencias y letras. Yo en concreto soy de letras. Es decir, cuando digo letras, yo a los 12 años empezabas haciendo latín, y cuando llegabas a quinto, que ya bachillerato superior, que ya lo hice en el Torres Villarroel, pues hacías otros 2 años de latín y se establecía el griego, con lo cual yo tengo 4 años de latín y 2 de griego. Había una diferencia muy tajante, cosa que también pues era lo que había, pero luego se solventó con el BUP, pues bachillerato unificado polivalente, en el que todo el mundo estudia un poco todo, aunque luego se establecieron una serie de optativas. Y de ahí pues mi salto a la universidad. Yo soy licenciado en Historia, aunque no he ejercido, solo ejercí 1 año de monitor de educación de adultos, algo que está muy ligado a lo que estáis haciendo vosotros, educación social, y mucha animación benévola en Pizarrales. Yo he metido horas en Pizarrales para aburrir, es decir, haciendo biblioteca, talleres de naturaleza, animación a la lectura. Bueno, yo hablo porque soy el que está aquí, pero con todos mis amigos y toda mi gente, y mucha gente que en Pizarrales se ha dejado la piel. Entonces, bueno, respondiendo y rematando, ¿qué ha cambiado de antaño ahora? Pues yo principalmente veo el aspecto cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo, que hoy en día llega a la universidad un número muy, muy, muy alto, y más debería ser, de gente de clase obrera. En mi época, como he dicho, los niños de clase obrera no llegaban a la universidad, no llegaban ni al bachillerato. Y hoy, afortunadamente, se llega, y bienvenido sea. Y un aspecto cualitativo que a mí me parece importante resaltar es, sobre todo, el aspecto en que hoy, y aquí hay una demostración palpable, la mujer está llegando de forma masiva, bueno, lleva muchos años de forma masiva, llegando a la universidad, copándolo todo afortunadamente, porque en mi época eran pocas, bueno, pocas, poquísimas, las que accedían. Si los niños de clase obrera no llegaban al bachillerato, imaginar las niñas llegaban todavía mucho menos, porque estaban diseñadas para que aprendieran las cuatro reglas básicas y estaban educadas para casarse. Entonces, bueno, ahí hay un salto impresionante. Yo creo que por ahí, por resumir, y podríamos hablar mucho más, ¿vale?
Perfecto, Miguel. Bueno, ahora, en cuanto al barrio, ¿qué cambios has notado en él a lo largo de los años y cuáles son tus recuerdos más bonitos?
Bueno, el barrio ha cambiado relativamente porque está sin terminar. Ha cambiado urbanísticamente bastante, ¿no? Porque Pizarrales fue un barrio de arrollada, un barrio que se construyó a sí mismo a través de casas molineras, como ya ha dicho aquí una de las intervinientes anteriores. Y entonces, bueno, a partir de la introducción del agua por parte de los vecinos en el año 63, pues eso dio pie a la transformación de cuatro casas bajas en edificios en altura. Pero bueno, eso es un proceso lento en el que todavía estamos, pero desde la crisis del 2008 el barrio, la construcción se ha parado y esa transformación urbanística se ha quedado a medio hacer. Ahora mismo convive mucha casa de planta baja y viviendas en altura. Y en el aspecto social, bueno, en el aspecto urbanístico y de infraestructuras, pues el cambio ha sido abismal. Es decir, nosotros, como casi toda Salamanca, las calles eran todas de barro, de tierra, las luces eran una bombillita en cada esquina, y ahora, bueno, pues en ese sentido podemos decir que somos un barrio moderno. Y socialmente, yo creo que el aspecto sigue siendo un barrio obrero, con una serie de profesiones. Antes era muy ligado a todo el tema de la construcción y ciertas profesiones manuales, y ahora, bueno, sigue siendo un barrio obrero, pero más ligado a profesiones de servicios. Y el aspecto que a mí me gustaría destacar hoy en día es que es un barrio que se está envejeciendo a pasos agigantados. Es decir, y con todo lo que eso significa para el trabajo de los educadores sociales que vais a ser vosotros. Ahí hay un tema, un campo muy importante de intervención, porque hay cada vez más solidariedad, más soledad, aunque nosotros tenemos una gran ventaja, que sigue todavía conservando una potente red de sociales y una gran solidaridad intervecinal, pero no conviene olvidar que cada día estamos más solos y cada día hay más individualismo. Y en cuanto a los recuerdos que yo tengo más importantes, pues muy sencillos. Mi infancia fue maravillosa, como la mayoría de los niños de mi época. Jugábamos en la calle a todas las horas. Y luego, por supuesto, tengo recuerdos muy hermosos de todas las actividades en las que he estado con mi gente metido, en la que sigo metido ahora mismo, que es casi todas son actividades de índole comunitaria, que podía poner cientos de ejemplos, pero bueno, como andamos mal de tiempo, como siempre en la radio, pues esos recuerdos están ahí, los recuerdos ligados a la infancia y a todas las actividades que he hecho a lo largo de estos 50 años.
Perfecto. Y ya por último, saber cómo ha sido tu experiencia en el proyecto, cómo te has sentido compartiendo actividades con nosotros y qué es lo que más te ha gustado de todo lo que hemos hecho juntos.
Bueno, yo me he sentido muy bien, porque yo creo que el movimiento se demuestra andando, y yo defiendo claramente porque nunca me han gustado las intervenciones sectoriales. A mí me parece que las intervenciones sectoriales, las intervenciones en la educación, sobre todo social, actividades para niños, actividades para jóvenes, actividades para mujeres, lo único que hacen es reforzar la marginación. A mí me parece que todas las actividades, o intentarlo por lo menos, deberían ser intergeneracionales, porque se pierde un capital social impresionante. Los viejos, ahora que está de moda incluso temas como el edadismo, a mí me parece que son una fuente de sabiduría y estamos echando a perder, se arrinconan por ahí en las esquinas y en las residencias, y me parece importantísimo que la gente joven, menos jóvenes, compartamos experiencias, que como ha dicho Alicia hace un rato, los mayores aportan experiencia y la gente más joven a lo mejor aporta ímpetu y vigor y nuevas tecnologías. Pero yo creo que es importantísimo que todo lo intergeneracional. Y a mí me ha gustado mucho, yo me lo he pasado fenomenal, creí que iban a ser actividades un poquito más, más serias, más academicistas, pero yo me lo he pasado francamente bien. Y sobre todo, haciendo hincapié con lo que acabo de decir, lo que más me ha gustado son actividades las que habéis hecho haciendo hincapié en el trabajo en equipo. Algunas eran más individuales, pero las de trabajo en equipo yo creo que es el fundamento básico de la educación social. Es decir, porque yo soy un tío obsesionado con luchar contra el individualismo. Todo lo que sea comunitario, bienvenida sea. Y cualquier actividad que rompa o intente romper con el individualismo imperante, a mí me parece que tienen que ser siempre bienvenidas.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por compartir tu historia y recuerdos con nosotras. Ha sido muy bonito e importante escuchar cómo ha cambiado la educación, el barrio y también cómo podemos aprender los unos de los otros sin importar la edad y el lugar de nacimiento.
Esperamos que este espacio haya servido para acercar generaciones y recordar la importancia de escuchar a quienes tanto tienen que contarnos.
¿Cómo se nota que cuando el trabajo está bien realizado, las experiencias son muy gratas? Porque, bueno, lo mejor para poder conocer cuál es la situación del barrio de Pizarrales y de los barrios comunitarios de nuestra ciudad es escuchar las experiencias de los ciudadanos que viven cada día. Así que muchísimas gracias a Ángela y Sofía por traernos a Miguel y poder contar a nuestros oyentes cuál es la experiencia de este ciudadano. Seguimos avanzando. Ahora mismo me acompaña Fran. Bienvenido. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Muchas gracias.
Y bueno, más allá de la teoría, hay aprendizajes que solo aparecen cuando se pisa la calle, cuando se comparte tiempo y cuando se construyen vínculos reales, que es algo que también nos ha comentado nuestro anterior entrevistado. En esta sección, Fran va a recoger todas estas cosas tan importantes, la de quienes como estudiantes han pasado de observar a formar parte activa de la comunidad. Una experiencia que el propósito principal reside en ir mucho más allá de lo académico. Cuéntanos.
Pues muy buenas. Lo primero de todo, dar las gracias por... ¡Ay! Dar las gracias por la oportunidad de poder contar con un micro como este para hablar de nuestras experiencias en el proyecto. En primer lugar, lo que más valoramos de la realización de este proyecto es que muchas veces en la carrera nos pasamos el día teorizando sobre colectivos, sobre intervención o sobre otro tipo de cosas mucho más teóricas en clase. Y parece que vas allí con el papel de experto a enseñarle algo a los mayores. Pero cuando pisas el barrio y te sientas con ellos, te das cuenta de que los que no tenían mucha idea de cómo funciona, al final somos nosotros. A nivel de formación, lo que más nos ha nutrido es romper ese muro de la universidad. Ver que la educación social no es un sitio, soltar una actividad e irte. Es crear un vínculo. El día que vinieron ellos a la facultad fue muy impactante, porque de repente el aula dejó de ser un sitio frío, de contenidos teóricos, y se convirtió en un espacio de verdad, con gente que tiene mil historias que contarte. Te quita todos los prejuicios de golpe. Además, trabajar esto en equipo nos ha unido muchísimo como grupo. Hemos tenido que coordinarnos, que gestionar el estrés y apoyarnos para que la intervención fuera de la mayor calidad posible. Pero lo más potente ha sido ver cómo nuestro compromiso social se disparaba. Al traerlo a la facultad sentimos que estábamos haciendo justicia social, rompiendo esa barrera que a veces hay de institucionalización que separa la universidad del mundo real. A nosotros, como futuros educadores, nos sirve para bajar los humos y entender que nuestra herramienta de trabajo es la escucha. Nos ha enseñado a ser más humanos y menos técnicos. Salimos de aquí entendiendo que un proyecto no tiene éxito simplemente porque la actividad salga perfecta, sino porque un estudiante de 20 años y una persona de 80 se han mirado a los ojos y se han reconocido como iguales. Al final, nos ha dado más herramientas de gestión emocional y de resiliencia de las que nosotros le hemos podido dar a ellos. Básicamente nos han recordado por qué estamos aquí, que es para conectar con personas y eso en clase no se aprende, eso se vive en la calle.
vamos llegando al final de este recorrido, porque como todo lo bueno, pues se acaba. Pero nos vamos con una idea muy importante que ha apuntado el alumno Fran, y es que aunque en clase sí que se aprende, lo más real y lo auténtico se aprende y se vive en la calle. Antes de cerrar este programa que nos ha llevado desde las ideas hasta las experiencias, desde la teoría hasta la vida cotidiana de un barrio, en este caso Pizarrales, es momento de detenernos, mirar todo lo que se ha compartido y recoger lo que realmente permanece, como es el aprendizaje, los vínculos y la huella que deja ese tipo de proyectos en el alumnado y en las personas del barrio. Más allá de todos los conceptos, lo importante es lo que de verdad se transforma, lo que conecta y lo que construye a la comunidad. Y para ello, para cerrar este espacio con una última reflexión, vamos a escuchar a June y a Nerea. Bienvenidas.
Gracias.
Gracias.
Adelante.
Bueno, pues antes de acabar, nos gustaría, en vez de repetir lo que ya se ha dicho, nos gustaría quedarnos con lo que el proyecto ha influido en nuestras vidas. Este trabajo pone sobre la mesa la importancia de la intervención socioeducativa en contextos comunitarios. Ahora entendemos que no puede limitarse únicamente a acciones puntuales. Requiere una mirada holística y siempre conectada a la realidad social. Pizarrales no ha sido solo un espacio de práctica, sino un contexto que nos ha permitido comprender cómo se construye el tejido comunitario, además de experienciar la importancia del papel de la educación social. En este sentido, el proyecto evidencia que generar espacios de encuentro, especialmente entre generaciones, es una estrategia clave para abordar problemáticas como la soledad, la fragmentación social y demás realidades. Dado nuestro planteamiento, se realza la importancia del trabajo en red y las relaciones entre diferentes vecinos y vecinas del barrio, siendo los de Pizarrales protagonistas del proceso. El desarrollo comunitario tiene mucha riqueza porque trabajamos con personas y compartimos desde la experiencia. A partir de aquí, el reto no es solo intervenir, sino sostener, dar seguimiento y consolidar este tipo de iniciativas dentro siempre del propio barrio.
Para cerrar, nos gustaría reconocer a todas las personas que han hecho posible este proyecto. A la Asociación Jana Salamanca por su implicación en el barrio y por facilitarnos un espacio real de colaboración. A las personas mayores por su participación y por aportar una mirada imprescindible para comprender la realidad comunitaria. A nuestros compañeros y compañeras por el trabajo conjunto y la implicación en todo el proyecto. Y a Alicia por acompañarnos y orientarnos a lo largo de todo el proceso. Con esto, no solo cerramos una experiencia académica, sino que abrimos una línea de trabajo que pone en valor el papel de la educación social en la construcción de una comunidad. Muchas gracias.
Yo quería aprovechar para poner también un poquito el broche final a este viaje que hemos estado compartiendo, agradeciendo principalmente a todos vosotros por el esfuerzo, el entusiasmo y sobre todo el talento que habéis demostrado desde el primer momento hasta el último en este podcast en el que os habéis atrevido al final a enfrentaros y que está saliendo estupendamente. Quiero sumarme también los agradecimientos a todas las personas y entidades que se han nombrado aquí, especialmente al SAS, por su apoyo constante y, por supuesto, a vosotros también, a Radio Sal, a todo el equipo, que hay tanto presente como detrás, por abrir este espacio y permitir que estas voces lleguen al final tan lejos. Por supuesto, con este episodio al final también estamos cerrando el proyecto educativo Ondas Educativas 2.0, coordinado por el profesor Gabriel Parra, que ha supuesto un recorrido al final que ha puesto el centro de la educación como motor de transformación social en diálogo con la Agenda 2030. Nos despedimos, por tanto, con la certeza de que la educación al final no solo se estudia, como muy bien hemos dejado aquí presente, sino que se vive, se comparte y al final se construye en comunidad. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, a la Facultad de Educación, al programa Ondas Educativas y, por supuesto, no debemos olvidarnos de mencionar a Elena Villegas, directora de Radio Sal y quien también hace posible sacar este programa adelante. Yo soy Sara Iglesias y en la parte técnica se encuentra mi compañero Sergio Boluda y Nerea Iglesias. Muchas gracias por acompañarnos un día más en la 89.0 de la FM. Recordar que no abandonen nuestra sintonía porque nosotros nunca dejamos de emitir y recordarles que con motivo del pasado 9 de mayo, Día de Europa, realizaremos este 13 de mayo, miércoles a las 10 de la mañana, un especial para celebrar y hablar sobre Europa y su unión con esta institución que es la USAL. Como siempre, un placer haberos contado todo lo que se hace desde Ondas Educativas y hasta la próxima.